Profeta Malaquías, que lo suba, que lo baje, que lo... Así está bien. Si no, te digo. Bueno, si no tienes Biblia, vienes por primera vez y todo eso, pues la hojita que repartimos, ahí están muchos textos de los que vamos a estar tratando. Y profeta Malaquías es el último. Hemos saltado Zacarías, pero Zacarías lo saltamos un poco a propósito, ya lo tocaremos, no pasa nada. Porque como estamos acostumbrados a profetas menores de tres capítulos, Zacarías se enrolló, habló un poco más, ¿vale? Y son 14 capítulos, digo, esto va a ser mucho, de pasar de 3 a 14, es como... Entonces vamos, saltamos Malaquías y Zacarías lo quedamos así en la retaguardia para poder hablar de él. Y Malaquías es un profeta muy conocido porque generalmente se usa de Malaquías la última parte de Malaquías, cuando se habla sobre los diezmos y todo eso, y se usa como cada uno quiere, especialmente se usa para amenazarnos o autoamenazarnos de que tenemos que traer los diezmos porque así abrirá Dios los cielos y nos derramará, en nuestra mente pensamos, nos derramará más diezmos, entonces damos diezmos para todo eso. Y pero cuando tú miras Malaquías, para entender la parte última final de los diezmos, es muy interesante empezarlo desde el principio y las cosas que Malaquías está escribiendo al pueblo de Israel. Y entonces lo que tenemos que hacer, para que no quede tan lejos de nosotros, pensar que cuando Malaquías escribe al pueblo de Israel, Malaquías escribe a la iglesia de Chamartín. Para personalizarlo más, es muy interesante que pienses que Malaquías escribe a ti y a mí. Entonces pensar, hay cosas en las que acertará, hay cosas en las que nos removerá un poco, o hay cosas en las que realmente podemos sentirnos que estamos haciéndolo bien, que no pasa nada por decir, mira, con esto vamos bien, seguimos adelante, ¿vale? Oramos un momento. Señor, bendice tu palabra y este tiempo, y no sé, remueve nuestros cimientos, remueve nuestro corazón. Te damos gracias por empezar de esta forma el libro, y por empezar con tu amor. Y te damos gracias por este pueblo, que a veces pensamos que era un pueblo que como que no entendía nada de lo que tú querías hacer, que pasaban muchos años y volvía a hacer lo mismo, pero luego miramos nuestra vida, nuestra historia, nuestro día a día, y prácticamente hacemos lo mismo. Así que, Señor, queremos aprender en nuestra relación contigo, a tomarte en serio, a tomarla en serio, y sobre todo a una cosa, a disfrutarla. Tú no viniste a hacernos esclavos, sino libres. En el nombre de Jesús. Amén. Título no sabía muy bien. Malaquías, mi mensajero, se me ocurrió decir ya está bien, ya no hay más profeta que pueda venir. Es el último del último. Es verdad que luego hay otros libros escritos, históricos, que nos cuentan durante 400 años cosas que pasó con el pueblo de Israel. Ves cómo el pueblo se iba deteriorando, cómo el pueblo iba mezclando, cómo el pueblo iba cambiando muchas cosas. Y luego ya empezamos con Mateo, donde viene la venida de Jesús. Y con Jesús es como que todo explota ya, por fin ya. Dios dice, aquí está la solución que necesitáis, es a mi hijo, es a Jesús. Y quiero daros lo mejor para que podamos tener una relación sana, santa, y que no dependa de nosotros, porque cuando vemos que depende del ser humano, somos un desastre. Cuando depende de, bueno, mi relación con Dios va a ser muy buena, me voy a esforzar por todo esto, ya empezamos mal. Cuando empezamos con Jesús, ya empezamos bien, porque Jesús ha permitido que nosotros podamos tener esa relación con el Padre tan cercana, como que en el grupo casero hablábamos que el templo de Dios hoy somos nosotros, no esto. No esto, somos nosotros, y eso es muy gordo, ¿vale? Malaquías empieza. Malaquías está escrito 100 años después del regreso del exilio. Quiere decir que ya llevaba, el pueblo de Israel llevaba ya 100 años en su tierra, ¿bien? Dice, bueno, ya por fin, es un pueblo, yo pensaría muchas cosas. Han pasado, hemos visto cómo los movían, cómo los sacudían, cómo los esclavizaban, cómo les quitaban todo, cómo había pueblos que se enriquecían, cómo había otros pueblos que se empobrecían. Bueno, pues ya el pueblo de Israel estaba en su sitio, estaba en su tierra. 100 años son 100 años, algunos pueden decir 3 generaciones, muchas cosas han ido pasando. Entonces uno dice, bueno, pues ya es un pueblo movido, ya es un pueblo sacudido, ya ha tenido que espabilar. Yo lo primero que pensaría, ya está, ya sabrían hacer bien las cosas. Es como la idea un poco de que ya están por fin en su casa y escuché a alguien decir que lo mejor de volver a tu casa, y digo, pues ese va a decir encontrarte con tu padre, con tu mamá, y que te abracen. Lo mejor de volver a mi casa es volver a dormir en mi almohada. Eso era, su sueño era volver a... Entonces, claro, yo pensaba, el pueblo de Israel ha vuelto a su casa, es como decir, volver a dormir en su almohada, en su sitio, en lo suyo, en lo que es suyo. Entonces, que estarían muy bien, estarían con su templo, con su Dios, con todo, todo muy bien, todo muy bien. Es lo que yo pensaría. Que ya entienden lo que Dios quiere, porque Dios se ha encargado de enseñarles. Y acordaos de que estuvimos hablando de que Dios al que ama disciplina. Entonces Dios les estaba disciplinando al pueblo de Israel, mandaba a un pueblo para que lo sacudiese y lo moviese, porque tenía que aprender lo que Dios quería del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no aprendía, y el pueblo de Judá no aprendía. Entonces, y los samaritanos tampoco aprendían, no aprendía nadie. Entonces Dios mandaba a uno, Dios mandaba a otro, Dios hacía que las cosas... Venga, que espabilar, que es que yo soy así. Entonces dice, bueno, pues ya habrán entendido que los otros dioses no valen para nada, que el que vale es Dios. Y déjame decir, para que no se sienta nadie ofendido, los otros dioses no valen para nada porque no existen. No es que Dios no quiera que no valgan para nada. Es como el Salmo que dice, es que son estatuas que tienen ojos pero que no ven, oídos pero que no oyen, boca pero que no hablan. Pero es que Dios no es así. Dios tiene ojos, oído, boca, vamos a suponer así, y Él te puede hablar, te puede ver, te puede escuchar. Incluso hay un versículo que dice que abre sus ojos para escucharnos, como que está 100% pendiente de ti. Eso no lo hace ninguna estatua ni ningún otro dios, porque no existe, porque no son reales, porque no tienen el mismo poder, porque no son Dios. Bueno, pues dice, ya el pueblo de Israel ha aprendido todo esto, tendrían una relación muy buena con Dios, todos ya saben quién es Dios, ya saben lo que pide Dios, ya tienen temor, respeto hacia Dios, pero llega Malaquías y encontramos una cosa totalmente distinta. Vaya sorpresa. 100 años en su tierra ya, un montón de años de aquí para allá, vapuleados, quitados, robados, todo lo que quieras, y todavía el pueblo de Israel parece como que no entiende. Entonces, personalizándolo, es, podemos haber recibido de todo, y parece que todavía hay cosas que no entendemos. Y empieza Malaquías, y Malaquías habla de 4 cosas. La tercera que habla es de diezmos, de los diezmos y de las ofrendas, que no vamos a dejar de hablar de eso, porque es algo importante. Pero la primera, que es la más importante para mí, de donde tiene que empezar toda nuestra relación con Dios, es del amor. Y dice, no os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos has amado? O sea, el pueblo de Israel está diciendo, ¿pero en qué cosas nos has amado, Dios? ¿En qué cosas has hecho por nosotros? Y dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales en el desierto? Cuando Dios quiere decir... Les está diciendo, es que me estáis preguntando que en qué os he amado. No está diciendo, mira tu situación ahora. Está diciendo, mira desde el principio de todo cómo te he amado. Porque ¿quién tenía derecho a tener la primogenitura? ¿Y quién tenía derecho a ser el que llevaba toda la saga que llevase hasta Jesús? El primogénito, ¿quién era? Esaú. Me da igual que Jacob se agarrase de un pie, que Jacob, para mí... justamente era Esaú, y dice, no hice yo lo que quise y amé a Jacob, que luego se convirtió en Israel, para demostrar que realmente os amo. La pregunta que podríamos hacer es que a veces nosotros podemos pensar, es que Dios a mí no me ama, pero ¿cómo dices que no te ama? Si tu relación con Dios tiene que empezar basándose en el amor. Dios te ha amado. Dice, ¿y en qué cosas me ha amado? Porque mira, ahora mismo estoy aquí, no tengo trabajo, estoy aquí lejos de mi familia, o estoy aquí y acaba de pasarme esto, estoy aquí y me he peleado con todos, estoy aquí y va todas las cosas mal, estoy aquí. ¿Y qué tal si empezamos a mirar un poquito más lejos? Porque Dios no te ama solo hoy, sino que te ha amado desde el principio. Y nosotros podemos decir, bueno, lo de Jacob no me llega mucho a mí porque es pueblo de Israel. Bueno, lo de Jacob tiene que llegar porque a raíz de la descendencia de Jacob nació María y todo lo que tiene que ver con el proyecto de la salvación, y todo lo que Dios estaba planeando. Pero vete más lejos. En Génesis 3 ya Dios demuestra que te ama. Porque nada más el hombre que peca, pone una solución y dice, no os preocupéis porque al que es dueño de todo lo que os hace pecar, yo le voy a herir en la cabeza. Yo voy a destruirle. Claro que pasa mucho tiempo, que pasan muchas cosas, que pasa mucho. Pero si me apuras más, miro Génesis 1 y 2, y cuando Dios hace al hombre y a la mujer, dice que estaba muy orgulloso, estaba contentísimo con lo que había hecho, era feliz con lo que había hecho, porque nos amaba. Y si me apuras un poquito más, que a nosotros nos pilla lejos, hay un versículo que repetimos mucho, Juan 3:16, que dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo. Y dices, es que Dios no me ama. Dios no me ama. ¿Cómo dices que no te amo? Claro que te ama. Claro que te amo. Porque yo envié a mi Hijo a morir por ti. Porque yo quiero que tú estés cerca de mí. La raíz de todo, la base de toda nuestra relación con Dios es el amor. Y no es el temor como muchos podemos pensar. Porque el verdadero amor echa fuera el temor. Primera de Juan. Puedes buscarlo. Y si nuestra relación con Dios es el temor, es cuando corremos el riesgo de convertirnos en personas religiosas, que hacemos las cosas para que no nos caiga el rayo de Zeus en la cabeza y nos queme. Es que Dios no funciona así. Es que no podemos funcionar así. Pero si tú lo miras y lo llevas a las relaciones personales, es que incluso en las relaciones personales, si tu relación con una persona está basada en el temor, no en el amor, es un desastre. Porque haces las cosas para que la otra persona esté contenta. Haz las cosas porque amas a la otra persona. No cambia. Para mí cambia todo, radicalmente. El pueblo de Israel no había aprendido que Dios le amaba, pero es que el pueblo de Israel no había aprendido a amar a Dios. No amaba a Dios. No hacía las cosas por amor a Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Porque si seguimos leyendo Malaquías, ves que incluso los sacrificios que hacían para Dios eran sacrificios rancios, eran sacrificios que rompían todas las leyes levíticas. Dice, bueno, me traéis cordero, pero me traéis lo peor, lo que os sobra. Sacrificáis animales cojos, animales tuertos, animales que están con defectos. Eso no es un sacrificio sacado del corazón. Eso es un sacrificio cumplidor. Yo vengo a cumplir y entonces, claro, cumplo con lo que hago y ya está. No quiero un sacrificio. Toma, aquí tienes esta oveja que no vale para nada. No, él quiere lo mejor. Ya, pero es que lo mejor me vale a mí. No, lo mejor te lo ha dado Dios y le vale a Dios. Y estate confiado y seguro de que si tú das lo mejor a Dios, Dios no te va a dejar solo. Te va a dar lo mejor. Por eso, si luego saltas a Malaquías al final y dices, bueno, trae los diezmos al alforí y que no falte alimento en mi casa, que yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros, porque no te va a dejar que porque tú des, te quedes desnudo, te quedes solo, te quedes hambruno, te quedes sin nada, en absoluto. El pueblo de Israel no entendía que Dios le amaba. Y la primera pregunta que le hacen, pero a ver Dios, ¿tú en qué cosa nos has amado? ¿En qué me has amado? Pues no amé yo a Jacob antes que a Esaú, siendo Esaú el que tenía por derecho que ser amado y el que tenía por derecho que haber tenido la primogenitura. Y entonces empiezas a mirar un poco la historia y ves que Jacob no solo no tenía ese derecho, sino que encima era un mentiroso. Y dices, es que es verdad que esto es un poco caótico. Y no solo era mentiroso, sino la madre de Jacob era un poco malmetedora. Quiero decir que le ayudó a su hijo a mentir, a su padre. Dice, todo esto está descuadrado, pero es que Dios estaba mostrando su amor a quien le daba la gana a Dios mostrar su amor. ¿Y a quién fue? Al pueblo de Israel. ¿Y a quién fue? A ti y a mí. ¿Por ser mejores que otros? No. ¿Por ser mejores que otros? No. Porque quiso. Solo porque quiso. La segunda pregunta que hacen, y aquí viene un poco cómo estaba el pueblo de Israel. Resulta que sí llamaban a Dios Señor y a Dios Padre y todo. Y entonces Dios está diciendo, bueno, si yo soy el Señor, ¿en qué cosa soy el Señor? Entonces dice, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. En otra versión dice, pues yo soy su Padre y su amo, sin embargo ustedes, los sacerdotes, especialmente hablando a las personas encargadas de enseñar al pueblo, ¿vale? No me respetan. Me tratan como si no valiese nada. Ustedes, los sacerdotes, se defienden y preguntan, ¿por qué nos acusa Dios cuando le hemos faltado el respeto? ¿Cuándo le hemos ofendido? Pero el Dios Todopoderoso les responde, me ofenden cuando desprecian mi altar, cuando me presentan como ofrendas animales impuros que no valen nada porque están ciegos, cojos y enfermos, ¿no creen que eso está mal? Si esos mismos animales se los ofreciesen a su gobernador, ¿que se ofendería o los aceptaría? Entonces lo único que está pidiendo Dios es, si tú, voy a ponerlo así, a tu jefe le vas a hacer un regalo porque es su cumpleaños y quieres mantener el trabajo, ¿qué le vas a regalar a tu jefe? ¿Qué le regalas? ¿Un jarrón roto? ¿No te esfuerzas un poco más y sale, te gastas algo? ¿Por qué? Porque tú sabes que se merece la honra o respeto, o porque tiene valor para ti. Entonces, lo que Dios está diciendo es, si en realidad yo no estoy pidiendo nada del otro mundo, solamente que con vuestras formas de portaos conmigo, demostréis que realmente yo soy importante para vosotros. Yo soy importante para vosotros. Esto un poco trasladado a nosotros, que no tenemos, gracias a Dios, no tenemos que seguir con los sacrificios, porque el sacrificio lo hizo Él, yo lo plasmaría en todas las cosas que hacemos en relación con Dios, o que tienen que ver con Dios. Cuando estás alabando a Dios, ¿cómo haces tu alabanza a Dios? De una forma rancia, sosa, insulsa, pasiva, como que a ver ya que pase y ya está. O pones tu corazón, ¿me entiendes? O dices todo, sin importarte, y no es que ha salido mal nada hoy, ¿eh? Pero imagínate que sale todo mal, la música, a mí me da igual, porque yo he venido para dar mi corazón a Dios, mi ofrenda a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque yo he dicho que Dios es mi Señor, voy a hacerle caso, voy a obedecerle. Y voy a decir que yo tengo respeto por Dios y voy a demostrarle que tengo respeto por Dios. No trayéndole ovejas ciegas, cojas, enfermas, o una vida ciega, coja, enferma, o actitudes ciegas, cojas, enfermas, sino todo lo contrario, con todas mis fuerzas, con todo lo que tengo. Que mis compromisos con Dios sean compromisos firmes y fieles. No porque un pastor me obliga, porque ya estamos hablando aquí ya del temor al ser humano. Ese temor no vale nada. Sino el temor a Dios, que es el respeto a Dios, es el que realmente nos motiva y nos mueve. En nuestra vida tenemos una cantidad de actividades que hacer, cantidad. Y yo diría que podemos llenar nuestra vida de actividades, de muchísimas actividades. Pero piensa cuánto de ese tiempo estás invirtiéndolo en Dios, de forma que Dios se merece. No pasajero así, no rápido, sino de verdad. Una de las cosas que más puede costar, y es verdad que cuesta, y es la oración, que dice, bueno, la oración es muy fácil porque en 5 minutos lo ventilas. Vale, esa actitud no honra a Dios, yo no creo que honre a Dios. Y digo que es lo más difícil porque el parámetro de Dios para la oración dice, bueno, donde hay 2 o 3, ¿vale?, reunidos en mi nombre, es como que Jesús dice, yo sé que no va a haber más de 2 o 3, o como decir, tampoco hace falta mucho. No dice, donde hay 1000 reunidos en mi nombre y tenemos que ser 1000 y miles y millones. No, es que la oración cuesta, pero la oración cuesta a todos. Cuando estás orando a Dios, ¿cuál es nuestra actitud? Venga, voy a pasar el rato rápido orando. O te paras, piensas y realmente estás entregando todo a Dios, que se merece todo tu respeto, todo tu temor, bien entendido, y se merece el que Él sea el Señor de nuestras vidas. Pero demostrárselo. Me pasa lo mismo con los compromisos que hacemos con Dios. Yo me comprometo con Dios a esto. Y a lo mejor ese compromiso nos dura un día, pero como Dios me perdona, Dios me entiende. No entiendes esto. Si tú te comprometes con Dios a algo, cúmplelo porque te has comprometido con Dios. Y claro que Dios perdona, pero le estás demostrando a Dios que no vale para nada para ti, que tus promesas con Él no valen para nada. Claro que valen, y valen mucho. Y si no, lo que estás haciendo en tu relación, estás siendo ciego, cojo, enfermo. Eso le estás dando a Dios. Las obras de tu vida. El pueblo de Israel estaba haciendo eso. ¿Cumplía la ley? Sí. ¿Mal? Sí. ¿Sin ningún respeto a Dios? Por supuesto. ¿Por qué? Porque pensaba que Dios no les amaba. Porque pensaban que Dios no les importaba. Porque pensaba que Dios no les había dado nada. Entonces Malaquías dice ya, mira, ya está bien Israel. Ya abre los ojos de una vez. Despierta, y Andrés, despierta, ya lo personalizo y lo extiendo, ¿vale? Pon tu nombre, despierta ya de una vez. Que tu compromiso con Dios sea un compromiso firme. Pero no por miedo a que te va a castigar Dios, sino porque es que Dios te ama. ¿Y cómo sabes que te ama? Porque escogió a Jacob en vez de Esaú. Y porque desde el principio del pecado puso una solución para que hubiese una relación limpia, sana, transparente y abierta. Claro que te ama. Claro que te ama. Y doy gracias a Dios que no piensa en nosotros de esta forma. Bueno, a estos terráqueos, iba a decir, como si fuese, a estos les voy a dar cualquier cosa. Cojo, ciego, es igual, sí, total, no se merecen nada. Pero es que Él no, nos dio lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Y luego cuando pienso en el sacrificio que Dios mandó, el Cordero de Dios, que fue Jesús, era perfecto. Perfecto. Es que dice que pudo pecar en todo o fue tentado en todo, igual que nosotros, y no pecó en nada. Perfecto. Pudo haberse defendido, estilo superhéroe Marvel de estos, sin ningún problema, y no se defendió, porque él tenía que cumplir el plan. Pudo haber huido y no huyó. Era perfecto. Entonces, cuando nosotros entregamos nuestras ofrendas, bien entendido que es nuestra propia vida, o nuestro tiempo, nuestros compromisos a Dios, ¿cómo se los estamos entregando? A mí me da mucha tristeza esta parte de aquí, pensando que Dios está hablando con nosotros, y me da mucha tristeza esto. Dice, mira, si vosotros ofrecéis lo mejor, o se lo ofrecieseis esto a alguien, ¿cómo se sentiría esa persona? Entonces, se sentiría triste. Dice, es que no valgo nada para él. Es lo que siente Dios cuando nosotros le estamos dando lo peor, o las cosas rotas como para justificar. Es como un insulto para Dios. Es que parece como, si Dios no se entera. ¿Cómo que no se entera? Con todo lo que hizo por nosotros. Pues el pueblo de Israel estaba cayendo en eso, en cuanto a la relación con Dios. No entendía que Dios le amaba. Y no entendía que Dios pedía lo mejor, porque dio lo mejor. Y no entendía que si nosotros decimos que tú eres mi Señor, que lo cantamos muchas veces, eres mi Rey, que lo cantamos muchas veces, que no vale con cantarlo, que vale, que hay que vivirlo en las cosas que hacemos, en el día a día, en todo, aquí en la iglesia, en la actividad de iglesia, en el trabajo, en las actividades del trabajo, en todas las relaciones y en todas las cosas que hacemos. Y hablando de las relaciones, el pueblo de Israel cayó también en esto, en la infidelidad. Dices, infidelidad con Dios. No, con Dios no. Era infidelidad ya conyugal. El marido con la mujer. Los maridos iban con otras mujeres. Intuyo que las mujeres pues irían con otras mujeres. Porque venían de culturas donde todo estaba súper alterado. Todo estaba revuelto. Entonces ellos lo que cogieron eso se lo llevaron también a su tierra. Dice, los hombres de Judá se casan con mujeres que adoran a otros dioses. Aquí podríamos decir, bueno, es que lo que quiere Dios es que la gente que ama a Dios se case con la gente que ama a Dios. Ese es el plan perfecto. Y si no, por lo menos en el matrimonio, que prime el amor a Dios. Y que Dios vaya cambiando el corazón de todos para que los dos estén unidos en el mismo sentir. Cuando hay un matrimonio donde uno ama a Dios y otro no, es más difícil crear proyectos o estilos de vida. Esto tan porque los principios son distintos, porque la base es distinta. Pero el caso es que no solamente era en cuanto a la relación con Dios. Dice, cuando eran jóvenes se casaron y se comprometieron a ser fieles a su esposa, pero no han cumplido su compromiso. Nuestro Dios nos creó para que fuésemos un solo cuerpo y un solo espíritu. Nos creó así para que fuéramos un pueblo consagrado a Él. Nuestro Dios odia a quienes son violentos y abandonan a su esposa. Por lo tanto, tengan cuidado que no sean infieles a su esposa. Nuestro Dios ya está cansado de quejas. Y lo cansan cuando dice que Dios no es justo porque ve con buenos ojos a los malvados. Que casi vamos a saltar luego a otra parte. Las relaciones dentro de los matrimonios y las familias era desastrosa. De todos, pues hombre, algunos se salvaría, digo yo. Pero los divorcios eran normales, la infidelidad era normal, la violencia dentro del matrimonio era normal, el abandono dentro del matrimonio era normal, eran cosas que se estaban practicando. Eso no refleja lo que es Dios en nuestras vidas, ni refleja que Dios es el Señor de nuestras vidas. Eso nos puede afectar mucho más a nosotros personalmente, porque puedo hacer la pregunta, bueno, ¿cómo llevas tu matrimonio? Si estás casado, entonces que ahí cada uno que responda lo que tenga que responder. Si vas a responder, ten el valor de hacerlo de frente de tu cónyuge, ¿vale? Porque puedes decir yo, muy bien, no, delante de tu cónyuge, los dos tenéis que estar de acuerdo. Pero si estás soltero, ¿cómo llevas tú, déjame trasladarlo ahí, tu sexualidad o la parte de la sexualidad que nunca hablamos? ¿Eres íntegro, limpio, transparente? ¿Obedeces a lo que Dios está pidiendo o lo que Dios está haciendo o lo que Dios quiere contigo? Porque yo veo que aquí se altera todo. Desde el principio es como que todas estas partes estaban alteradas. Y me llama mucho la atención, dice que Dios odia a quienes son violentos y abandonan a sus esposas. Mira, eso está pasando hoy en día. Y yo lo veo en las noticias y digo que pase con gente no creyente, ¡buah!, tiene un pase, dice, está muy mal, pero es que no tienen el amor de Dios, no entienden que Dios es su Señor y todo. Pero cuando pasa dentro de las iglesias y con creyentes, me cuesta mucho más. Ahí falla algo. Y falla que en realidad no entendemos que Dios nos ama o no hemos puesto a Dios como nuestro Señor. ¿Que nada es perfecto? No, nada es perfecto, es verdad. Pero si Dios es nuestro Señor de los dos, las cosas pueden funcionar y funcionar mucho mejor. Y por último, lo que está quejándose o diciendo Malaquías al pueblo de Israel, encima, no solo piensan que no les amo, no solo no me tratan con el respeto que debo ser tratado, no solo son infieles los unos con los otros, entre vosotros, en el matrimonio, no solo son infieles, sino que encima el diezmo lo han dejado totalmente olvidado. ¿Y qué pasaba con el diezmo? El diezmo en esa época era lo que sostenía el templo. El templo era donde habitaba Dios. Y el diezmo, con el diezmo se sostenía a una tribu y a las personas que compartían o enseñaban al pueblo acerca de Dios. Sin eso, nada funcionaba. Si no funcionaba nada de eso, entonces es como que las enseñanzas de Dios cada vez eran más pobres o no existían. Es como decir, bueno, quitamos religión de la iglesia. En la iglesia vamos a hablar de todo menos de religión. Entonces nos quedamos sin nada. Lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, que para los israelitas hablar de Dios o esa asignatura, vamos a decir, era muy importante, de las más importantes, porque afectaba su vida, estaba siendo quitada, porque no traían los diezmos a la casa de Dios. Y la forma en que lo están diciendo es que roban a Dios, que ahí es donde muchos pastores lo trasladan y ves frases como, si no diezmas vas a ir al infierno. Bueno, esto es mentira, lo entiendes, ¿no? Yo no estoy diciendo nada de eso. Y gente que puede cogerse con aferrarse aquí a la parte del diezmo y decir, mira, si no diezmas estás robando a Dios, manipulándolo para que haya mucho en la iglesia y luego ves que no solo hay mucho en la iglesia, sino que hay mucho en la vida de las personas que dirigen la iglesia. Yo quiero hablarlo desde la naturalidad más sencilla posible, pero de la realidad más grande que hay. Tengo un pastor amigo, muy amigo nuestro, muy sencillote y todo, que él se negó a hablar del diezmo durante mucho tiempo a la iglesia, y de dar dinero, y que hay que ofrendar, y todo, mucho tiempo, porque precisamente influido por estas otras personas que solamente hablan del diezmo, cada domingo hablan del diezmo y pasan la bolsa esta dos veces, al principio, al final y en medio, hasta cumplir las expectativas que ellos tienen, y entonces piensa en lo grande, en lo grande, en lo grande, en lo grande, en lo grande. Entonces, para rebatir eso, él nunca hablaba del diezmo, hasta que leyó Malaquías bien desde el principio hasta el final y entendió que no hablar de esto, lo que estamos haciendo es impedir que nosotros seamos bendecidos por Dios. Si no es un castigo diezmar. Dices que me roba. No, que no es ningún castigo. Es que entendemos muchas cosas cuando diezmamos. Entendemos el valor de que la iglesia exista. Entendemos el valor de que haya personas que se dediquen a predicar el evangelio. Entendemos el valor de los ministerios, que a veces esa palabra ministerio nos suena a ministerio de Hacienda, ministerio de Economía. No, a actividades dentro de la iglesia, las cosas que hacemos, requieren que funcione y entendemos el valor de las cosas que hacemos, porque muchas no son ni para nosotros mismos, muchas son para afuera y la gente de fuera las recibe gratis porque nosotros somos capaces de sostenerlas. Entonces está hablando Dios con el pueblo y dice, ¿y en qué te hemos robado? Pregunta el pueblo de Israel. Pues escúchenme bien, me han robado porque han dejado de darme el diezmo y las ofrendas. Todos ustedes como nación me han robado. Y por eso yo los maldigo a todos ustedes como nación. Traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas y así no les faltará alimento. Pónganme a prueba en esto, verán que abriré las ventanas del cielo y enviaré abundantes lluvias. ¿Vale? Yo esto, como está escrito en la Biblia, pues tal cual está escrito, tal cual lo leo. Mira, en cuanto a los diezmos, porque cuando nos toca el bolsillo, puedes tocarnos el corazón lo solucionamos rápido, no pasa nada, pido perdón por lo que he hecho y cambio, pero en cuanto me toca el bolsillo ya digo, oh, aquí ya me empieza a pitar el oído, y empiezas a decir, Andrés, no escuches, no. Pero eso está escrito ahí, y siempre pienso, una vez que estábamos contando la ofrenda, o no sé, y había monedas de un céntimo, y yo digo, moneda de un céntimo, me suena como que ha metido la mano en el bolsillo, ¡ah, lo que caiga! Y entonces alguien dijo, hay muchas viudas en la iglesia. Y eso cambió mi... ¿Quién soy yo para juzgar si ha metido la mano en el bolsillo o no ha metido? Pero eso me animó a pensar que Jesús vio cómo una viuda echó todo lo que tenía, y Jesús la alabó. Digo, pues muy bien. Muy bien, y luego, dentro de las ofrendas que recibe, no es cuestión de decir, no, que ofrenden los que tienen mucho. Déjame decir, los que tienen mucho, si Dios les anima, que ofrenden mucho. Y los que tienen poco, si Dios les anima, que ofrenden lo que puedan. Ya está. Pero que no es para mí, que es para todos. Pero, y no es que es para todos, es que es la forma en que le estamos diciendo a Dios, Dios, muchas gracias. Muchas gracias. Mira, por mucho tiempo, claro, toda esta información la queda en mi mente, pero no penséis que estoy vigilando ahí quien diezma, me da igual. Hay otras personas encargadas de eso. Por mucho tiempo recibíamos un sobre que ponía diezmos. Y entonces el sobre eran 5 euros. Digo, caramba, diezmos, 5 euros, diezmo. 5 euros, diezmo, 5 euros. Entonces tú, con tu carnalidad pecadora y humana, empiezas a multiplicar, tienes 5 euros. Digo, pues sí que... Bueno, con el tiempo, cuando vas conociendo a la gente, te das cuenta, que, por casualidades, que la persona no estaba diezmando, que estaba dando más de lo que recibía. Más de lo que recibía. Y al cabo del tiempo, diezmo, 40, la misma persona. Entonces ves... Digo, primero, la malicia de uno de pensar en todas esas cosas borradas. Que a veces el recibir poco nos impide dar lo que Dios se merece. Incluso, si me apuras, que nosotros no hablamos del diezmo. Yo creo que en el Nuevo Testamento la cosa se dispara, igual que se dispara todo. Porque si de gracia recibimos, vamos a dar por gracia. Y que des lo que Dios ponga en tu corazón. Pero no te sorprendas de que Dios ponga en tu corazón que tengas que dar más del 20%. Que no seas rebeldote, que no soy yo quien te lo está diciendo, que es Dios quien te lo está diciendo. Y que no empieces a pensar, ¿y para qué, y cómo, y cuándo? Sino que es Dios quien te lo está diciendo. Honra a Dios con tus bienes. Porque al fin y al cabo tus bienes son los bienes de Dios. Y luego la forma en que Dios abre las ventanas de los cielos y derramará lluvia, está diciendo que en los campos habrá lluvia y entonces los campos producirán lo que nosotros necesitamos para vivir. Y entonces si producen más, pues habrá más. No es que van a caer billetes del cielo, es una forma de, con el diezmo, para mí, en lo personal, es una forma de decirle a Dios, mira Dios, yo sé que con esto que doy de diezmo podría hacer muchas cosas, que luego es mentira, ¿eh? Porque luego no te sale nada, es todo descuadrado, pero es tuyo. Y quiero hacer lo que es, quiero destinar este dinero a lo que es tuyo, y no quiero robarte nada, entonces, para ti. Dios nunca ha faltado a sus promesas, en ninguno de los casos. Pero no vas a entender lo del diezmo, ni vas a entender lo que es dar a la casa de Dios, si no entiendes que Dios te ama. Y si no entiendes que Dios es tu Señor y que merece tu respeto. Si no entendemos estas cosas, entonces no merece la pena ni siquiera que diezmes, porque estás haciendo algo por ley para que seas visto por las personas. Las personas, antes, sí había personas que venían y me daban el sobre, toma Andrés, mi diezmo, y ponía la cantidad que... Eso, cuando haces eso, lo que me estás comunicando a mí es que tú quieres que yo me entere que tú diezmas, porque tú piensas que yo voy a hablar con Dios y le voy a decir, mira, esta persona que es muy buena, que ha diezmado, bendícela más, Señor. Y eso no funciona nada así, es que no funciona nada así. Nada, nada así. La relación con Dios personal. Tú sabes que Dios te ama. Y lo que tienes es lo que Dios quiere darte. Y de lo que tienes es lo que de lo que Dios quiere recibir. Porque de esa forma demuestras que viene de parte de Dios. Y sabes que Dios jamás te va a dejar sin nada. No importa si son 5, no importa si son 10, no importa si es un céntimo, no importa lo que sea, porque estás hablando con Dios. De esa forma se mantiene la casa de Dios. De esa forma podemos cumplir con las cosas que Dios está pidiendo que nosotros cumplamos. Vale. Mira cómo acaba Malaquías, o la otra parte. Es que el pueblo de Israel llegó hasta tal punto de cabezonería que en cuanto empezaba a hablar de todo eso, bueno, entonces yo me tengo que sujetar a lo que Dios dice. Te tengo que dar las ofrendas mejores. El mejor cordero que tengo te lo tengo que dar a ti, en vez de quedármelo yo. Tengo que entender que me amas. Y he pasado por todo lo que he pasado, porque he sido esclavo, mi abuelo ha sido esclavo, ha sido matado, todo lo que quieras. Yo tengo que amarte a pesar de todas las cosas que han pasado. Encima ahora me dices que te tengo que dar mi dinero. Entonces ellos, espero que me haya salido la... Dicen esto. Dice, entonces no vale la pena servir al Dios Todopoderoso. Aun si pecamos contra Él, no tiene caso que nos pongamos tristes. Ni vale la pena obedecer sus mandamientos. Buah, si hay que hacer todo eso, entonces no merece la pena seguir a Dios. No merece la pena ser creyente. Estaba mucho mejor antes, cuando lo que tenía era todo para mí. Cuando yo no tenía que preguntar a Dios qué es lo que tenía que hacer. Cuando no tenía Señor ni a nada que respetar. Y cuando el amor que quería, el amor fugaz, lo buscaba en cualquier persona. Ya está, ¿para qué voy a estar buscando un amor que sea para siempre y que no? Eso es lo que llegó a pensar el pueblo de Israel. Eso es lo que a veces nosotros, sin querer, así como metido por debajo, está escondido en la pregunta y dice, bueno, ¿por qué Dios está bendiciendo tanto al no creyente, al impío, y no me bendice a mí que soy creyente? ¿Cómo que no te bendice a ti que eres creyente? Claro que te bendice. Ya, pero es que él tiene dinero. Ah, tú lo que tú quieres es el dinero. Que tiene casas muy grandes. Tiene 5 coches. Tiene todo material. Pero sabes que lo material es material y se pudre. Lo que Dios nos está dando son cosas que no se pudren nunca jamás. Y que no va a dejarte desnudo nunca jamás. Ni que te va a dejar sin protección nunca jamás. Nunca jamás. Esta frase para mí es terrorífica. Dice, bueno, entonces no merece la pena ser creyente. Ah, entonces no merece la pena seguir a Dios. Sí, sí merece la pena. Sí, sí merece la pena. Y sí, sí merece la pena hacer caso a las cosas que Dios dice. No a las cosas que los hombres nos obligan a hacer. No, a las cosas que Dios te está diciendo. Yo lo que te animo es que leas Malaquías 3-4 capítulos, ¿vale? Muy sencillos. Y que mires y empieces a pensar en las cosas que es como lo último, es la última gota del vaso donde va a explotar todo. Ya había hecho todo Dios para enseñarles, el pueblo de Israel no entiende nada. Dice, pero ¿queréis hacerme caso? ¿Queréis que yo sea vuestro Señor? ¿Queréis honrarme como Dios? ¿Queréis darme lo mejor? Porque yo os voy a dar lo mejor. ¿Y en qué cosas te podemos honrar? En las ofrendas que sean buenas, en los diezmos que sean dignos. Es dignos y que salgan del corazón. Pablo dice, el que dé con alegría, no con tristeza, con alegría, pues está dándole a Dios, está dándole a quien te ha dado todo lo que tienes, en lo mucho o en lo poco. No acaba así Malaquías. Malaquías 4 acaba otra vez con la esperanza de que va a venir alguien. ¿Quién va a venir? No sabemos. Es una sorpresa. Y una sorpresa que se ve en Mateo, cuando empieza todo el Evangelio, o los Evangelios, en Lucas, Marcos, en Juan. Y esa sorpresa es Jesús. Quizás no como el pueblo de Israel esperaba, un superhéroe que va contra todo. No, no. Viene Jesús, como es Dios, para mostrarnos una vez más su amor, su provisión, su cuidado, y también que nosotros podemos sin ningún temor decir a Jesús que es nuestro Señor, porque Él demostró ser siervo para todos. Y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y vale, punto. Cuando venga Jesús, hará precisamente todo eso. Las relaciones familiares funcionarán, las relaciones con Dios podrán funcionar. Por eso la pregunta es con Malaquías, es, ¿Dios no me ama? Sí, Dios te ama, Dios te ama. Dios es tu Señor y merece tu respeto. Eso se ve en las relaciones familiares, en las más íntimas, las tuyas y las que te rodean, ¿vale? Que seas fiel a Dios, que seas fiel a tu esposo o a tu esposa, pero que seamos fieles los unos a los otros. Y eso también se demuestra en la forma de que usamos nuestras finanzas y nuestro dinero. Si nunca en tu vida has diezmado, yo te reto, cariñosamente, hazlo. Voy a decir, prueba, a ver qué pasa, ¿vale? Pero que conste que es cosa con Dios. Luego no vengas a decirme, oye, que no ha pasado nada, no ha pasado nada. Bueno, entonces, ¿qué has diezmado? ¿Algo cojo? ¿Algo mustio? ¿Algo que no demuestra quién es Dios para ti? Dios te ama, honrale, respétale, sé fiel, diezma. Y que sepas que merece la pena creer. Porque lo que ves de prosperidad fuera de Él es humo que tan pronto llega cómo se va. Toda esa prosperidad que mucha gente tiene, eso desaparece. ¿Vale? Oramos. Y sí os animo a una cosa, que no tengamos miedo a preguntar a Dios. Que no tengas miedo a preguntarle o decir, mira, yo no siento que me amas. Díselo, no siento que me amas, porque Él es suficientemente sabio para mostrarte y hacerte sentir que sí te ama. Y esa es la base de nuestra relación con Él. Y Señor, queremos primero pedir perdón por si en alguna de las cosas que hemos mencionado pues no te honramos o no demostramos que tú eres nuestro Dios. Por si alguna de las cosas que tú nos pides que hagamos nosotros las tergiversamos para que se adapten a nuestra forma de pensar. Perdónanos, Señor. Lo que sí queremos con nuestras vidas es darte un regalo y una ofrenda que cuando la veas entiendas que tú eres quien mandas en nuestras vidas. Perdónanos a veces por haberte dado lo cojo, lo mustio, lo roto, lo dañado, pensando que tú te conformas con cualquier cosa. Tú eres un Dios que te merece lo mejor y lo mejor de nuestras vidas, igual que tú nos diste lo mejor y lo que nos diste fue a Jesús. Y te damos muchísimas gracias por los toques de atención, Señor. Perdona nuestras infidelidades contigo. Perdona muchas veces por las formas o las cosas que pensamos que no tendrían que estar en nuestra cabeza. Perdona muchas veces porque damos la razón al mundo y no te la damos a ti. Y queremos ser totalmente íntegros en todo, Señor. Y te damos muchas gracias por cuidarnos y por proveer todo lo que necesitamos. Bendice, Señor, a las personas que han recibido mucho de ti, Señor, para tu gloria. Bendice a las personas que tienen menos para tu gloria, Señor. Y con todas nuestras finanzas y nuestro dinero y con todo lo que tú has puesto en nuestras manos, queremos honrarte y demostrar que tú eres nuestro Señor. Y queremos salir hoy de aquí diciendo que lo mejor que hemos podido hacer en nuestra vida es servirte y seguirte y creer en ti. Creemos en ti. Y queremos demostrarlo con nuestros actos, no por temor, sino por amor. Gracias por amarnos, por cuidarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.